Buenos días, amigos de la provincia de Islay y que nos escuchan por Radio Las Vegas y por internet. Lo que en Perú necesita cambiar. Perú está viviendo una profunda crisis social que no está siendo puesta en evidencia ni denunciada por quienes manejan los medios de comunicación, porque también ese sector se encuentra envuelto en esa crisis y en parte es responsable de la misma. Perú está viviendo y deslizándose en la pendiente de la corrupción que se hizo más evidente desde 1980 en adelante. Pero estamos en esto desde hace muchos años más. Ahora solo nos queda permanecer en esa pendiente o virar y tomar nuevos caminos que nos encaminen a un auténtico desarrollo. El hecho de que se hayan instituido programas sociales como Juntos, Pensión 65, Vaso de Leche, Comedores Populares, etc., no son sino las evidencias de esta crisis social y económico que se trata de ocultar, dando por otro lado con bombos y platillos cifras de una macroeconomía boyante que, si bien es cierto, denota que existe riqueza y liquidez, incluso reservas en divisas, estas pertenecen a un sector privilegiado de empresarios, industriales y políticos que se preocupan por obtener y absorber más riqueza, mientras por otro lado los sectores populares son empujados a situaciones cada vez más deprimentes. Pero todo no queda allí, ya que quien debería cumplir un rol optimizador en una sana administración, el Estado, actúa irresponsablemente, mientras que en cada proceso eleccionario, como ahora el que viene en octubre, los políticos se desesperan prometiendo temas que, a juicio de personajes que han participado de ese gobierno, no son sino fantasías, promesas imposibles de cumplir. Eso lo dicen políticos que han participado ahí. ¿Cuál es ese accionar irresponsable? Sencillamente que estos gobernantes, funcionarios y legisladores no trabajan en lo que yo considero son los pilares fundamentales de toda sociedad que desea desarrollar: salud, educación, trabajo, manejo de la inversión extranjera y seguridad ciudadana. Debemos dar énfasis a lo referido a la minería y a los servicios públicos, como también a los tratados comerciales y al trato fiscal aduanero a determinadas empresas, por ejemplo, las orientales. En cuanto a textiles, solo por referir algunos puntos. Pero la salud viene a ser el pilar fundamental de toda sociedad. Lo he dicho innumerables veces, ya que sin salud es imposible estudiar y menos trabajar, y con ello desarrollar. Hemos recomendado siempre, desde hace muchos años, que la salud debería ser atendida por un solo organismo público. La política sanitaria es responsabilidad del Estado y debe ser atendida de manera universal. Todo ser que nace debe inmediatamente ser inscrito en un servicio de salud universal y permanente, sin que se exija que sus padres trabajen o tenga que pagarse por ello. En Perú existen innumerables subsistemas de salud. Minsa, que es el estatal, tiene hospitales y postas médicas, y de allí se desprenden el SIS, el Red Class, ¿no?, a los cuales se accede mediante, hay contribución económica, de todas maneras. Luego existen servicios hospitalarios para las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Aviación, la Policía, privilegios del sector que garantiza esta democracia. Las Fuerzas Armadas garantizan, entre comillas. Y luego continuamos con la salud, que atiende a los trabajadores, obreros, empleados y familiares dependientes, pero que a su vez atiende a quienes se inscriben de manera particular, como facultativos u otros servicios particulares. Y luego están los servicios privados, como clínicas e instituciones sanitarias de altísimo costo. Nosotros creemos que todo esto debe unificarse en un solo sistema universal de atención de la salud en Perú. En otra página, yo relaté un caso personal de cómo, cuando me accidenté el año 1972, fui llevado a un hospital de salud en donde no había neurocirujanos, no obstante tener una excelente infraestructura. En ese entonces, 1972, tenía quirófanos, instrumental, pero esa situación en ese hospital de salud continúa, y luego de 40 años no ha cambiado. Es el Hospital Manuel de Torre Muñoz de Mollendo. Actualmente lucha por la presencia de especialistas cuyas plazas existen. En Perú hay una enorme mortandad en caso de madres gestantes, parturientas y postparto, es decir, la mortalidad infantil es aún grande. Por falta de una debida atención y cultura sanitaria, en lugares remotos, lejanos, sin presencia de profesionales, hay postas donde apenas existe un técnico enfermero, quien tiene que hacer malabares profesionales. Y luego de ello hay serias deficiencias en los procesos de vacunación, y aún en Perú existen enfermedades que en otros países ya han sido erradicadas. Los programas de atención a ciertas patologías son deficientes, y cuando otro país, como es el caso de Venezuela, desea ayudar, surgen voces políticas que critican y traban esa ayuda. En general, vivimos aún en una etapa en la que tenemos que suplicar ayuda extranjera para casos que en Perú no son atendidos. Nos asisten médicos de otros países en jornadas de voluntariado médico y asistencial, sea en barcos, aviones u otros medios, lo que refleja que carecemos de una política de salud adecuada. No obstante ser un país rico en recursos y con una economía boyante, según lo que dicen las cifras macroeconómicas, mientras en el Perú millones de mesas de los peruanos faltan alimentos fundamentales como leche, fruta, proteínas, etc. La buena salud sería posible gracias a una política alimentaria acertada. En un país en donde existen enormes áreas de tierras abandonadas y no atendidas, ahí está, en el Valle de Tambo, en Mollendo mismo, que podrían producir alimentos suficientes para la región y para el país y para exportar. Sin embargo, la mano de obra está dedicada a la minería y a otros miles al recurseo, al invento, al cachueleo, porque no hay apoyo a la actividad agrícola. No existen recursos destinados a la banca agraria, ni a la compra de semillas, fertilizantes y mucho menos a tecnificar a nuestros agricultores. La educación en Perú es una de las más descuidadas del mundo. Alguien dijo en televisión que en Perú existen realidades contrapuestas como las de Zaire y, por otro lado, muy cercanas a lo de Finlandia. En todo este espectro, el resultado es solo confusión y desorden, del cual se aprovechan los corruptos de siempre, aquellos que se han encaramado en diversos puestos públicos, fungiendo de directores, funcionarios, supuestamente expertos en el tema, pero que solo se preocupan por meterse dinero a sus bolsillos. Hace muchos años, cuando la educación pública entró en crisis, estoy hablando de los años 60, 50, apareció la alternativa de la educación privada, y en algún momento hizo una buena tarea, pero con el tiempo se desvirtuó. Hoy solo tenemos instituciones educativas que no son más que negocios lucrativos. Empiezan en una casa particular y terminan con edificios en cuyas aulas se imparte contenidos anacrónicos y fuera de contexto, cursos repetitivos sin trabajos de investigación ni disposición de nueva tecnología para prácticas o preparación para un mundo competitivo. Los alumnos que inician estudios en edad preescolar, es decir, educación inicial, vienen de hogares incompletos, con padres los dos que trabajan. Entonces el cuidado de esto está en manos de los abuelos, los tíos, y algunas veces deben recurrir a los vasos de leche o a los comedores populares para alimentarse de mala manera. Estos niños crecen en medio de la irresponsabilidad, sin valores, sin modelos o con remedios de ello, esclavizados a la caja boba de la televisión, en donde reciben una educación distorsionada. Series, novelas que reflejan traición, mentira, engaño, coprolalia, travestismo, criolladas, es decir, todo lo contrario a lo que se requiere para formar mentes tiernas en proceso de ávida captación de contenidos. Y todo esto pasará a formar parte de conductas aprendidas. Los alumnos en educación primaria, y esto yo lo he comprobado, aún en instituciones educativas privadas, con sílabos faltos de educación, perdón, de articulación. No hay una articulación adecuada en los diferentes grados, por ejemplo, en el área de matemáticas. Y de pronto le están enseñando a sacar volumen sin primero haber aprendido a sacar las áreas. Esto para que tengan una idea de qué es la articulación. La articulación debe ir de menos a más. Primero una matemática básica, y luego geometría plana y luego geometría del espacio. O sea, primero sacar áreas para luego sacar volúmenes. Entonces, esto permite aprender de manera ordenada, jerarquizando contenidos que irán siendo guardados en la experiencia educativa del niño. No se inculca a leer libros, solo se induce a ver páginas web en donde el alumno copia, pega, imprime. Y las tareas muchas veces mal revisadas, contenidos que consideramos fuera de contexto para que estos niños puedan enfrentarse a la educación secundaria, en donde deberían manejar ya la síntesis. La educación secundaria, que debería preparar para una educación superior adecuada, está siendo descuidada, a tal extremo que surge nuevamente lo repetitivo, contextos escolares caros que a su vez son negociados. Muchas veces precios concordados entre maestros, directivos y funcionarios de perversas editoriales a quienes únicamente les interesa ganar dinero. Ha surgido una nueva alternativa educativa en el mundo, donde se le da más importancia a la lectura de buenos libros, al aprendizaje de matemáticas orientadas al comercio, a las finanzas. Se debe investigar por lo menos cuatro religiones para dejar de lado los dogmatismos. Y del mismo modo hay que dar énfasis al civismo, a los valores y a la buena conducta, dejando de lado aquello que es superfluo e innecesario. Mientras los organismos responsables de supervisar la buena educación desatiendan su rol, la SUGEL, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales para lograr el desarrollo, como es la buena educación, esta va a seguir pues endeble, famélica, mediocre, y todo ello va a contribuir al retraso en el desarrollo de un país, algo que es muy conveniente para aquellos políticos que desean pues masas dependientes, incultas, incapaces de hacer una buena defensa en democracia. Entonces estas masas recurren a la protesta callejera, bloquean carreteras, puentes. Entonces el sistema les aplica la etiqueta de subversión, terrorismo, elimina al que protesta, le meten bala, contraviniendo respeto a los derechos humanos, y todo viene a ser un drama pues, pero fríamente calculado. Porque ¿quién es el primer violentista? ¿Quién es el primer violentista? ¿No lo es acaso el que abusa del poder y de su posición para mantener a los pueblos oprimidos y abusar de ellos? ¿No es quien usa de las armas y las fuerzas armadas para amedrentar y subyugar pueblos con el argumento de mantener el orden público, cuando en realidad es una guardia pretoriana al servicio de aquellos que brillan en la macroeconomía? ¿No es lo que sucedió en la curva del diablo? El trabajo en Perú está por debajo de los estándares requeridos. Existe un gran desempleo y, peor aún, el subempleo es enorme. Quizá es lo más pernicioso, ya que el mismo Estado se convierte en explotador. Sí, con los programas cash, que no son sino un remedio de los servicios que se prometieron desaparecer. Organismos como Salud, por ejemplo, persisten en mantener planillas de contratados temporales, planillas de índole político. Cambio de gobierno, cambio de planillas. Dentro de los ministerios existen planillas de gente incapaz, hasta ministros que no terminan una profesión. No son profesionales, pues, de mediocre rendimiento. Y todo esto repercute en la administración inadecuada de un país que requiere desarrollar. Y en estas condiciones jamás lo vamos a lograr. Frente a esta situación, por ejemplo, creímos que el 2011 tendríamos la oportunidad de ingresar a una nueva era con mayor identidad, ¿no? Algo que también se pensó el 2001, cuando subió al gobierno un personaje con características andinas que fue amoliendo a prometer, pues, por diestra y siniestra. Gran error el 2001, gran error, como ahora también parece estar repitiéndose, ya que solo estamos siendo espectadores de más de lo mismo. Programas sociales que solo ayudan a que la pobreza permanezca, algo que es conveniente para una izquierda que persiste en estatizaciones y que en cierta manera alimenta las brasas de revoluciones mal encaminadas. Disculpa para seguir matándose entre hermanos. ¿Pero qué tenemos ahora en el país? Lamentablemente, casi el 80% de la población peruana está sumergida en la pobreza. Esa es la verdad. Unos cientos de grandes empresarios son los que se han adueñado de la economía. Y esas son las cifras macroeconómicas las que dan que hablar y sirven de sustento a los discursos de economistas, ministros de economía, bonanza que solo beneficia a unos cuantos, mientras la mayoría sigue comiendo y vistiendo desperdicios, porque lo mejor del país se va al exterior a precio de regalo, vía de tratados comerciales, exportación de insumos, incluyendo la fuga de cerebros. Para terminar, Mollendo tiene un hospital que es un elefante blanco, un elefantote, tremenda estructura, pero no dispone de especialistas. Mollendo es un centro de distribución de combustibles para todo el sur del país. Tiene un CETICOS destinado a la importación de chatarra del oriente. No ha logrado desarrollar como realmente merecería un pueblo con empresarios jóvenes, industria pujante, agroindustria poderosa. Ahora está CETICOS ofreciendo, yo es que he leído en estos últimos días, está saliendo el señor Bocio a ofrecer por aquí y por allá. Pero Mollendo dispone, la provincia de Islay dispone de valles, puerto y CETICOS. Eso es lo mismo que sucede con el país, nada más y nada menos. La gente de Islay, una buena parte, vive de los recuerdos, de las épocas del derroche, de cuando prendían los cigarrillos con el dólar. Y la vida transcurre entre cartas, correos, llamadas telefónicas entre España, Estados Unidos y Mollendo, giros, viajes y turismo circunstancial. No hay más. Muchas gracias. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Página www.arielperu.com. Buenos días, amigos.